Bienvenidos a Están locos estos romanos, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 85 y hoy es 31 de mayo del año 2025 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. ¿Toda?
¡No!
El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como a aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por José Miguel Morales. Buenos días.
Buenos días.
Y Diego Jaldón, buenos días.
Hola, buenos días.
No está Paco.
No, por eso he dicho y Diego Jaldón, ¿no?
Claro. No está Paco.
No, Paco. Bueno, está corrigiendo el hombre.
No, Néstor.
Está corrigiendo. Yo pensaba que estaba estudiando.
Yo creo que sí está estudiando, por lo que ha hecho de la filosofía helenística, es lo que tiene.
Pero sí, es que se está estudiando algo.
Sí. ¿Qué está estudiando? No sé si puedo decirlo aquí en las ondas, pero...
Dijo algo, ¿no?
Está estudiando en la UNED, está estudiando filosofía.
Claro.
Ah, yo pensaba que estaba corrigiendo, ¿sabes? Mujer está corrigiendo en una loca y está en el mismo instituto.
¿Tú crees que por corregir
yo el año que viene?
Que por corregir exámenes el Paco no va a venir a grabar.
¿Qué va?
Eso es de
mi mujer lo haría, mi mujer lo haría.
Tu mujer nunca viene.
Claro, efectivamente.
Ya, pero quiero decir que...
He de decir, antes que nada, un disclaimer, y es que comenté en la sesión anterior que esta novena temporada estaba yendo muy mal de publicación. Es décima temporada.
Mira.
No novena. Vale. Quiero corregirlo para los archivistas.
Pero sigue igual de mal.
Pero no, estamos muy recuperados porque grabamos el no sé qué de mayo y estamos todavía en mayo, estamos grabando otro.
Sí, sí.
Y queremos, hemos hecho... acto de contrición y queremos...
¿Propósito de enmienda?
Sí, queremos grabar junio y julio a ver qué tal se nota. Ya hemos hablado de varias posibilidades, etcétera. Fíjate, me salió el otro día en el Alexa cuando grabamos en el parque. ¿Os acordáis? Sí, el año del confinamiento en el Palmeral.
Bueno, allí. Qué chulo. El primer...
A Diego no le gustó mucho. Mira cómo
sí,
tú
sí, sí, no, no.
Te comieron las moscas a ti y a nosotros no.
Es verdad.
¿Eh? Una camiseta que traerías de esa...
Sí, era una verde y está llena de mosquiticos.
Fue curioso aquello que la acústica fuera buena, porque claro, no existía acústica, claro. El sonido no tenía de dónde rebotar.
Y las nubes.
Sí, y calor es cierto que sí pasamos.
Un poquito, sí, pero fue...
Estuvo chulo, a mí me
fue el primer capítulo presencial gustó. Después de la pandemia, fue
claro,
fantástico.
Sí, que te queremos mantener cierta distancia todavía, sí. Y sí, la verdad es que estuvo bien. Pues no tenemos nada de oyentes, ningún comentario.
Bueno,
ni tenemos romano invitado.
Oye, si no queréis, ostras, que sigamos grabando, decidlo.
Ni tenemos a Paco. O sea, es una cosa. A lo mejor hay algún comentario que a mí se me ha pasado.
¿De esta noche?
No. Es que generalmente, no creo. Porque cuando aparecen, a mí me llegan por email los comentarios que recibimos en Apple Podcast, ¿no? Entonces, cuando me llegan, rápidamente hablo el guión del siguiente capítulo. Si no existe, lo abro.
Ya.
Y lo pego ahí.
Lo pegas ahí.
Pero hay veces que no. Porque los seres humanos pues no somos constantes, ¿sabes? Si te pilla que estás ahí, que tienes pilates o lo que sea,
claro,
pues al final no lo haces. Lo que sí es que, por motivos que no vienen al caso, he estado contactando con suscriptores premium de mis podcasts, con Emilcar FM y Weekly, para cuestiones de orden administrativo, y hay varios de ellos que me dicen, me encantan los romanos, no sé cuánto, tal, y me dicen ahí un comentario, siempre está chulo.
Qué bonito.
Que te recuerde que no solo estoy escuchando este, que además te pago, sino que además es que los romanos me gustan y me lo paso muy bien. Pues un saludo a todos los oyentes del resto de mis podcasts que escucháis Están locos estos romanos.
Sobre todo los premium, que pagan.
Bien, un saludo premium.
Bien. Aquí vemos a Diego cómo me ayuda en mi negocio.
Sí, potenciándolo.
Bueno, pues entonces ya está. Sí, porque me podría poner aquí a buscar, pero como que no.
Nada, da igual. No importa. Como grabaremos pronto otro.
Sí. Ah, mira, no. Ha sido rápido. A ver, voy a ver si entro rapidísimamente. No, ¿esto qué es? Aquí. Están locos estos romanos. Vale. Este es de Virgilio del 1 de mayo. No, este no lo leímos, me parece a mí. Y del mejor podcast que puedes escuchar. Este podcast es extraordinario, te culturiza y te advierte que se te hará imprescindible. Estos cuatro amigos murcianos te lo hacen pasar bomba todos los meses. Gracias.
Sí, yo creo que no lo había leído. No,
porque es del 1 de mayo. Nosotros grabamos en abril, aunque yo lo publiqué creo que el 2 de mayo o algo así. Por eso, ese es el tema. Vale, pues ya está. Entonces leí.
Muchas gracias, Virgilio.
Efectivamente.
Sí. Has sabido que no nos podía fallar, Virgilio.
Voy a ver a Virgilio.
Hombre, otra
sí, vez. La semana que viene, el fin de semana me voy a Toledo, me voy a Puy du Fou.
Hombre,
madre mía.
Sí.
Du Fou, ese hígado,
Fou
es loco.
Fou, du Fou.
Pues me voy allí. Porque me voy con mis cuñados.
¡Dios! Eso hay que verlo con cuñados, sí, sí, sí.
Con mi, sí, porque con mis cuñados, con todas sus familias, con todas sus mujeres e hijos y barrigas, donde hay hijos dentro de las barrigas, ante bichas, y se viene mi suegra.
¡Oh,
madre! Y de, ¿y tu suegro, no? Es decir,
¿Y tu suegro?
Pues, mi suegro es profesor de historia.
Mi suegro, como,
a mí no me llames para esto.
Como doctor en historia y muchos años profesor de secundaria y todo eso y tal, ha dicho que no, porque
le
cancelan el doctorado, según ya, él. Claro. Y que él se queda con los perros.
Muy bien. Estupendo.
Pues nada, los demás sí.
Ya tiene capítulo, sí, para la próxima grabación.
Virgilio, claro. Virgilio me ha recomendado sitios donde, porque mi cuñada Andrea lo ha planificado todo, solo nos faltaba un par de sitios y entonces Virgilio me ha dado recomendaciones para reservar,
para comer,
para cenar. Una de las cenas que es en Toledo, casco urbano. Y voy a ver también si le veo por allí.
Paco, claro, fue al tomamos un café ese, y le gustó.
Sí, a Paco. Eso tiene que estar entretenido.
Claro.
Yo lo asemejo un poco a cuando la despedida de soltero de Juan, ¿os acordáis que fuimos allí
a la taberna,
al pueblo de
Hollywood, Mini Hollywood, se llama Mini Hollywood.
Tío, pues tienes una cosa así.
Fue divertido, sí.
Sí.
No, mi hijo ha estado y dicen que está chulo. Pero bueno, el criterio historicista de mi hijo...
Bueno, ahí se va ahí formando, se sí. va formando. Bueno, ¿empezamos?
Venga.
Bueno, hemos establecido un nuevo sistema rotatorio de comenzar el podcast para que esto no sea siempre igual. Y hoy le toca empezar a José Miguel.
Sí, que fui el último la otra vez.
José Miguel, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
Pues mira, como no está Paco, no sé si se ha comentado ya que no está Paco.
Algo se ha dicho.
Pues habréis pensado vosotros y muchos de nuestros oyentes, qué bien, como no está Paco, seguro que nos libramos de algún tema de esos pedantes que trae siempre.
Te metas con Paco, que hace unas cosas súper chulas.
Y de Romano.
Hay que darle caña que no ha venido.
Siempre le damos caña que no está. Siempre le damos caña que no está. Yo no soy tu amigo.
Sí. Bueno, Paco, eso de estudiar filosofía estoica no me gusta. Venga, tenías que estar aquí.
Bueno, bueno, pues como iba diciendo, que eso, que se pensarían que nos íbamos a liberar de un tema de esos de griegos y de romanos, entonces pensé yo, no puedo consentirlo.
Oh,
no puedo.
Muy bien.
Entonces, hoy os voy a hablar yo de la Guerra de Troya.
¡Hola, Pedrín!
¡Qué bueno!
Sí.
Es como te vas de viaje, ¿no? Te estás documentando, bueno,
¿eh? Documentando, yo, joder, llevo... un mes estudiándome esto y me voy a poner ahora a estudiarme otro tema para los romanos. No, eso
reciclando, muy bien.
Esto es. Bueno, a ver.
¿Por qué tu pantalla está apagada?
¿Qué pantalla?
La del chisme.
No está apagada.
Sí, está apagada.
Bueno, no. Está sin luz porque yo la tengo sin luz.
Pero porque tú le has dicho que sin luz.
Sí.
Vale.
Yo no necesito luz a estas horas.
Vale. Ojo de halcón. Hablamos, a ver, él tiene un Remarkable Paper Pro, un tablet de tinta electrónica que es retroiluminado.
Sí.
Yo tengo un modelo parecido, no es Remarkable, y el sensor de iluminación mío sí me enciende la...
Ah, es que este no tiene sensor.
Que es todo a manubrio.
Sí. Lo pones o lo quitas como quieras.
Voy a quitármelo yo y si veo que no veo cantar... No veo absolutamente nada. Lo mismo, mi pantalla es más oscura que la tuya.
Puede ser.
Porque son tecnologías distintas.
Sí.
Bien, dicho esto que no le importa a nadie más que a mí en este mundo, continúa, por favor.
Continúo con el tema de la Guerra de Troya. Bueno, Paco aquí ha hablado muchas veces de la Ilíada, de la Odisea, que eso digamos que son las dos epopeyas de lo que se conoce como el ciclo troyano, que son las dos únicas que se conservan completas. Pero hay muchas más obras que tratan del mismo tema, que tratan, que podríamos considerar precuelas de la Ilíada, incluso secuelas de la Ilíada, secuelas hasta de la Odisea, de las que no se conservan completas, pero que lo que sí se conserva es una especie de Reader's Digest de la época, un señor que se llamaba Proclo, que hizo un resumen de todas estas epopeyas que se han ido perdiendo. Entonces, pues gracias a ese resumen... pues sabemos un poco de qué trataban estas cosas.
Debe ser una de las veces que más me está interesando tu temática, oye.
Muchas gracias.
Estoy, José.
No, hay que meterse con el que no está.
Ya, pero es que como habla de cosas que no entiendo, pero ahora por fin me está gustando.
¿Tú lo entiendes, no?
Bueno. No, que me está emocionando y todo.
Bueno.
Pues porque tú, lo bueno que eres tú explicando las cosas y con cosas que me gustan muchísimo.
Yo soy bueno explicando las cosas, pero tú no las entiendes.
Sí. Eres bueno habilidad. Porque a pesar de que yo soy de letras puras, muchas cosas las entiendo y me gustan. Pero esto que encima me interesa muchísimo,
vale.
O sea, estoy emocionadísimo.
Bueno, vamos, venga, vamos al lío, vamos con ello.
Venga.
La primera de estas epopeyas se llama La Cipria. Yo la pronuncio así según las he visto escritas, pero vamos, creo que Cipria con C. Y en esta historia, nos cuenta la historia de París, París Alejandro, ¿no? Pues nos cuenta su origen, el origen mítico de París, que se parece al origen mítico de tantos otros, que su padre Príamo, que era el rey de Troya durante la guerra, pues lo abandona en un monte porque había habido un oráculo que le había dicho que su hijo le traería la desgracia, etcétera, lo típico. Entonces lo abandona en un monte, le pide a un pastor que lo deje allí en el monte abandonado y, pues milagrosamente, una osa empieza a amamantarlo y a protegerlo. Entonces el pastor aquel que lo había dejado, pues comprueba cómo efectivamente la osa lo había ido criando y entonces dice, bueno, venga, pues esto es un signo de los dioses y se encarga él también de criarlo y de educarlo. Y luego, bueno, ya más tarde pues ya se reencuentra con su padre porque sabemos por la Ilíada que París pues, participa en la guerra de Troya y aparece como hijo legítimo de Príamo y todo eso, ¿no? Que ya se reencuentra con su padre. Pero bueno, antes de este reencuentro pasa aquello de lo de la manzana de oro, sí, y las tres diosas. Para los que no lo recuerden bien, bueno, pues la cosa consiste en que en la boda de Peleo y Tetis, los padres de Aquiles, pues se les olvidó, por lo que sea, invitar a la diosa Eris, la diosa de la discordia. Claro, pensaron, ¿en qué mesa la sentamos? Aquí, esta. Con tu familia, con la mía. Uf, no. Entonces, pues bueno, ni para ti ni para mí, quítala, no la mandes. Pues también pues, se ve que a esta señora pues, le siento mal aquello, que no la invitaran. Dijo, o sea, van todos los dioses y a mí no me invitáis. Entonces se presentó en la boda y con una manzana de oro que ponía para la más bella. Claro. Y se largó. Entonces, claro, llegaron allí Afrodita, Atenea y... ¿qué era la otra?
Diana, bueno, Artemisa.
No, no era Artemisa.
¿No es la de la
Tetis?
Caza?
No, Tetis era la novia. Que esa no participaba. Y era la esposa de Zeus.
La
que faltaba era. Exactamente. Pues ellas tres pues se dieron por aludidas. Claro. Entonces, para la más bella, pues era para mí, ¿no? Entonces Zeus, viendo que estaban las tres peleándose por la manzana, dijo, esperaros, que voy a coger al hombre más bello del mundo en la actualidad, que casualmente era París. El pastor París. Entonces se fueron para allá, cogieron la que estaba en el monte Ida, este muchacho, se fueron las tres diosas para allá y le dijeron a París, venga, tú, decide quién es la más bella, quién se queda la manzana. Y pues cosas de la vida, en vez de dejarlo decidir a él libremente por los atributos físicos de cada una de ellas, pues las tres intentaron sobornarlo con cosas, ¿no? Que sí, riqueza, sabiduría, tal y cual. Pero Afrodita fue la que dijo... Si me das a mí la manzana, si dices que yo soy la más bella, te prometo el amor de Helena, la mujer más bella del mundo en estos momentos.
La mortal más bella del mundo.
Sí, sí. Bueno, sí, vale. Podemos decirlo así. No te creas, es que había. Estaba la cosa
complicada. Sí.
O sea, que competía también. Entonces, pues padre dijo, sí, vale. La manzana para ti. Entonces se la dio a Afrodita. Pues a raíz de eso, París, bueno, años después, ¿no? Un tiempo después, viaja a Esparta, que es donde vivía Helena, que era la esposa de Menelao, el rey de Esparta. Y nada, Menelao, hombre, París, ven aquí, oh, pasa,
recibe con
todos los honores, cuánto tiempo, sin verte, cómo está tu padre, pues lo recibe encantado de la vida. Pero, estando allí París, se muere su abuelo materno. La abuelo de Menelao, y se tiene que ir a Creta al funeral.
Adiós.
Y por lo que sea, pues no se lleva a su mujer con él. Porque dice, ¿para qué vas a venir tú? Si total, tú a mi abuelo ni lo conocías.
Si no iré ya a tu
entierro
tampoco.
Quédate tú aquí,
si no
era, mujer era más bella del mundo, con el hombre más bello del mundo. Sí, y yo sí. Me voy, os dejo a vosotros aquí solos a vuestras cosas. Y pues nada.
Si pues, es que...
pues claro, pasó lo que tenía que haber pasado, porque entre otras cosas ya Afrodita también había hecho que... había echado sus polvos, perdón por la expresión. Había hecho sus cosas, su magia, y bueno... también aquí ya hay versiones, en la Cipria no se especifica, pero el caso es que Paris se lleva a Helena a Troya. No está muy claro si fue un poco en plan rapto.
Un secuestrar.
O si fue de buen rollo, o si qué. Pero el caso es que se la lleva.
Que efectivamente es rapto y no secuestro.
Correcto, rapto. Sí,
en un libro que me estoy leyendo ahora, que ya se lo ha leído Diego, donde sí hay coches que...
que dan vuelta.
Sí, efectivamente especifica la diferencia entre un rapto y
pero
un secuestro.
Eso ya me lo dijo a mí Jaime Brustenga hace muchos años.
Bueno, sí, es que eso está, desde el derecho romano está.
Sí,
está bien claro.
Ya me avisó.
Y en el diccionario en concreto.
No diga rapto ni secuestro.
Pues si alguien no lo sabe de los que está escuchando, un rapto es con carácter siempre sexual, con intenciones sexuales. Bueno, pues eso. Se echan a la mar con Elena y Paris en su
naves. Yo tengo una duda.
Dime.
Eso, quiero decir, ¿la Cipria esa te la has leído o
no? La Cipria no te la puedes leer.
Me refiero, que no existe el libro, ni trozos de ella o ni nada.
No. Lo único que se conserva es el resumen del
resumen del propio texto. Ah, vale. Ah, es verdad, se lo has dicho, perdón. Disculpa.
Se echan a la mar, pero pasa lo que pasa muy a menudo en aquella época, que tú te echas al Egeo y tú quieres ir a un sitio, pero el Egeo decide a dónde vas. Entonces empezaron a perderse por allí y acabaron en Sidón. Ah. Y dice París, hombre, pues ya que estamos aquí...
compramos un poco de...
vamos a saquear la ciudad.
Ah, pensaba que iban a comprar un poco de púrpura.
Según la Cipria, saquearon la ciudad. Luego parece ser que en otros... En la Ilíada también habla de que como si hubiera comprado unos caballos o algo de eso. Ah. Pero bueno, según la Cipria, saquearon la ciudad. Aprovecharon que estaban allí, la saquearon, se llevaron su botín y ya le siguieron camino. Y bueno, pues ya al final sí que llegaron a Troya. Menelao.
Bájate un poco más el micrófono.
Que vuelve de su...
Más incluso.
Pues ahora yo me oigo estupendamente.
Claro. Más, un poco más.
Más.
De lo que es.
Ahí está.
Ahí.
Sí.
Oh.
Claro, es que
bájame
como...
el volumen.
¿Eh?
No, nada, igual.
Que te baje... No, de los auriculares.
Sí.
Es que le baja un poco la ganancia, que me lo ha recomendado un suscriptor de Sujétame el Micro, para ver si luego no recojo tanto eco.
Ah.
Porque luego me cuesta 45 minutos pasarle el plugin para quitar el eco.
Y no te arrienda la ganancia.
Efectivamente. Dios, qué horror. Sí, es un chiste de podcasting esto.
¿Verdad?
Ahora, sí.
Bueno,
venga.
Claro que se puede. Bueno, el caso es que se acaba el funeral del abuelo de Menelao. Menelao vuelve.
Pero una cosa. ¿Cuántos años tenía el abuelo de Menelao? Porque para tener el Menelao abuelo...
Pues yo qué sé. Pero entonces tenían los hijos muy jóvenes.
Ah, vale. Buena salida.
Y nada, pues llega allí a su pueblo, a Esparta, siéntate, Menelao, que te tenemos que contar una cosa. Bueno, entonces pues este coge el teléfono y llama a su hermano Agamenón, a la sazón rey de Micenas, que era como el reino más importante de la época, ¿no? Digamos que todo esto, en aquella época, había muchas ciudades-estado, ¿no? Cada uno con su reyezuelo. Y pues lo que viene a proponer Menelao a Agamenón, que era el rey más importante, pues es que hicieran una especie de confederación para ir a Troya a recuperar a Helena y a darle pal pelo a París, ¿no? Pues efectivamente, empiezan a llamarse unos a otros, que si Néstor, que si Ulises, que si Ayas, que si tal, se juntan unos cuantos y dicen, venga, vámonos. Nos quedamos en Áulide. Áulide es una ciudad que está también en la parte continental de Grecia, digamos que a la otra orilla del Egeo, ya cerca de Troya. Y ¿qué pasa?
Pues que me estoy acordando de la pobre Ifigenia. Sigue.
Por ahí. Prueba la cosa. Eso, nos vamos allí a Áulide y de allí nos reunimos allí y ya cruzamos con todas las naves para ir a Troya. Pues efectivamente, en un primer momento... cogen sus naves, se van a iniciar la expedición, llegan a una ciudad, la saquean, la destruyen, y dicen, ¡ja, ja, ja! ¡Hemos destruido Troya! Dicen, un momento, entonces, ¿dónde está Príamo? ¿Dónde está Helena? Aquí no... ¿Cómo? No, esto no es Troya. Se han equivocado ustedes de ciudad. Habían saqueado otra ciudad.
No he leído el cartel de la puerta.
Que quedaba más al sur de Troya. Y se, bueno, pues una vez que la habían saqueado, dicen, bueno, pues perdón. Se fueron con su botín.
Me parece maravilloso que la narración incluya el error. Porque, sí, claro. Que menos que excluirlo, ¿no?
¿Verdad?
Y llegaron a Troya, ¿no?
Exactamente.
¿No? Pero ¿por qué tienes que contar que metieron la pata?
Metieron la pata en el otro lado. Pues ya ves, esta gente pues sí. Aquí contaban la verdad.
Sí, la verdad.
La verdad, lo que ha pasado.
Exactamente lo que ha pasado.
Y dicen, bueno, vamos a volvernos a Aulide a ver si allí nos organizamos bien. Pero una vez más, el Egeo, el Poseidón, hicieron de las suyas y se perdieron. Los barcos se liaron, una para allá, para atrás.
No es muy grande el Egeo, para perderse.
No, no, pero claro.
Los vientos.
Los barcos de la época. ¿Habéis jugado a Civilization?
Sí.
No. Dice que los barcos de esos solo pueden estar cerquita de la costa porque si no los pierdes.
Los pierdes, sí.
Pues esto era. Esto es lo que le pasaba.
Civilization.
Sí, ¿lo has jugado tú ese?
No.
Yo juego.
Muy poco.
Es como Age of Empires.
Bueno, no. pero más centrado en la política, sí.
menos en la recursos.
¿Eso es gratis?
¿Qué va a ser gratis?
Bueno, pero el 1, que era el que yo jugaba, seguramente
y,
sí.
Y eso
seguramente ya habrá perdido los derechos
de ordenador o dónde está eso para
sí,
jugar.
Estaba en ordenador. Sid Meier's Civilization.
Sí.
Bueno, ahora han sacado el 7. Siguen sacando, pero...
Voy a ver si me consigo uno gratis.
Bueno, el caso es eso, que se pierden y están 9 años
¡no!
dando vueltas por el Egeo, sí. Tan contrario. Yo me imagino ahí a los barcos corriendo de un lado para otro con la musiquilla de Benny Hill. Porque no se tardan 9 años en reencontrarse, en volver a juntarse todos en Aulide.
¿Y no le hubiera sido más rentable en vez de irse a Aulide, irse ya directamente a Troya todo, que tal, les pillaba cerca?
Ya, pero es que ya sé tú que el Egeo es impredecible. Puede, no.
Ya.
Borro ni cuenta nueva. Vamos a volver a donde estábamos.
Reiniciamos Windows.
A Aulide. Pero resulta que en ese momento la mar no era propicia. Cuando ya consiguen reunirse, pues el mar, pues que no había manera de salir porque estaba fatal. Y como nos salgamos ahora, no acabamos ni en Sidón, acabamos en La Coruña. Y entonces Agamenón, así ya mosqueado, dice: esto va a ser que Poseidón no quiere que salgamos, vamos a hacerle un sacrificio. ¿Y qué mejor que sacrificar a mi hija Ifigenia?
Claro.
Que la tengo aquí, que se ha venido conmigo para ser sacrificada. Y pues nada, pues ahí también hay... No, perdón, no era Poseidón, era Artemisa. La que hacía que el mar no fuera propicio.
Seguramente porque atacaron una ciudad cuya protección estaba la tenía Artemisa.
Sí, claro.
Estaba la patrona, era Artemisa.
A lo mejor la segunda,
Santa Artemisa.
La otra,
la que se equivocaron, me refiero.
Posible. Era. Bueno... aquí ya depende de las versiones, pues hay una versión en la que Artemisa salva en el último minuto a Ifigenia de morir sacrificada y la cambia por un ciervo. No sé si esto suena de algo.
Sí.
¿No?
Yo sí.
Pues, pero sin embargo, según Esquilo, por ejemplo, hizo una tragedia después en la que...
Siendo una tragedia hay que hacerlo por todo lo alto.
Efectivamente. La matan y ahí se queda la pobre Ifigenia. El caso es que al final, por una o por otra, Ifigenia vive, Ifigenia muerta, Artemisa dice, venga, vale, hala, os dejo salir. Y ya consiguen salir de Aulide y ya se cuenta allí también todo lo que pasó justo antes de la Ilíada, que es, bueno, es que la Ilíada, por también pequeño resumen para los que no la hayáis leído hace poco, empieza con que Aquiles y Agamenón están cabreados porque también habían saqueado una ciudad cercana a Troya, esto queriendo, para conseguir recursos. Y una de las cosas que se habían llevado en el botín pues era una muchacha que se llamaba Briseida. Entonces, pues en principio se le había quedado Aquiles, pero Agamenón dice que no, que la quiero yo. El caso es que se cabrea.
Pero vamos a ver, Agamenón... Ah, no, claro.
Menelao.
El hermano.
No Menelao, vale.
Pero vamos, que Agamenón tenía mujer, hijo allí en Micenas, vamos.
Pero esto a nadie la marca un dulce.
Es que la quería de esclava,
Agua del cielo no quita riego. Que claro. Muerto.
Y aparte, ¿quién se va a enterar?
Claro. Se va a poner la otra ahí a subirse para ir por el Egeo hasta llegar a sitio.
Estaba fácil la cosa. Pues eso, el caso es que se cabrean y aquí le dice, pues ahora ya no juego. Y entonces deja de participar en la guerra. hasta que, bueno, van pasando muchas cosas, la cosa le va mal a los griegos en la guerra, al final Patroclo, el amiguito de Aquiles, que según algunas versiones era algo más que amigo, dice, pues si tú no vas a pelear, déjame tu armadura que voy yo. Y se va a entrar en combate y mata un montón de troyanos, pero termina matándolo Héctor. A él. Héctor era también hijo de Príamo, ¿no? Sí. Hermano de París.
El primogénito de...
Sí, el mayor. Y termina matándolo, matando a Patroclo. Entonces se entera Aquiles de que han matado a su Patroclo y dice, pues ahora sí que voy a la guerra. Lo que pasa es que Patroclo, al morir a manos de Héctor, pierde también la armadura. La armadura de Aquiles la pierde, se la queda Héctor. Entonces Aquiles está sin armadura y le dice a su mamá, a Tetis, la que empezó todo aquello, oye, necesito una armadura, mira a ver si me consigues una. Tetis va a hablar con Hefesto, el dios de los herreros, y le hace una armadura, vamos, a la leche.
A to por to.
Una maravilla. Hay un capítulo pues, entero de la Ilíada describiendo la armadura dichosa.
Por eso.
Describiendo, ¿eh? De ahí tú.
Las descripciones.
Por eso no me gusta la Ilíada. Muy pesada.
Bueno. Vale, sí. Pues eso. Y al final la Ilíada acaba con Aquiles poniéndose la armadura, matando a Héctor y ya volviendo a poner la guerra del lado de los griegos. Pero sin Héctor lo de caballos, sin acabar la guerra. Bueno, acaba allí con unos juegos en honor de Patroclo y tal y cual, pero ya está. Ahí acaba la cosa. Entonces, el siguiente libro de este del ciclo troyano, del que tampoco hay... solo tenemos un resumen, se llama La Etiópida. Que va justo después de cuando acaba la Ilíada y nos cuenta cómo París mata a Aquiles. Y ya, bueno, pues los griegos incineran el cuerpo de Aquiles, hacen juegos en su honor, y Odiseo, Ulises y Ajax se pelean por la armadura. Por la armadura esa de Festo.
Sí, sí.
Okay. Como molaba tanto, pues bueno, se pelean. Hay un juicio. O sea, que no es que se peleen físicamente, ¿no? Sino que hay un juicio y tal, tal.
A todo esto, ¿cuántos años han pasado desde el rapto?
Del rapto, sí.
Nueve que se perdieron.
Diez.
Y al menos un par
En Troya estuvieron 10. Sí. Y luego 10 Ulises tardó en volver.
Efectivamente.
¿Cuántos años tiene ya Helena?
Pues eso estaba yo pensando antes.
Bueno, pero bueno, tiempo,
la pilló joven y, ya, pero y bueno, ahora es una madurita interesante.
Ya, pero ahora mismo ya te da igual. O sea, quiero decir, si tú lo que tu preocupación es que a tu mujer se la trajinen, bueno, quiero decir, han pasado 10 años.
Sí, ya.
No estaban.
Pues sí.
Trajiendo un jersey.
A ver.
Digo, opino.
Sí, sí, pero.
Ah, llega un momento en que tú dices, sí, queríamos ir, pero mira, al final nos hemos perdido y ya da igual.
No. Pero a ver, en realidad,
sí.
Todo esto, sí. Lo de Elena,
sí, sí.
Es el casus belli.
Sí. Yeah.
Aquí la cosa excusa.
Es himnos de asedio.
El paso de Asia.
Claro,
Europa.
Troya está justo en un sitio muy bueno
para
poder pasar hacia el Mar Negro.
Yeah.
Y además, de hecho, ahí las corrientes en esa zona son muy malas.
Pensaba que eran propicias. No.
No, al contrario, las condiciones suelen ser muy malas. Entonces, cuando quieres entrar al Mar Negro, normalmente te tienes que pasar días esperando en el puerto allí en Troya. Uh-huh. Porque todo eso era pasta.
Claro.
Ahí... Y pasta para estar allí.
Bueno,
pasta para los aranceles.
Sí.
Pasta para todo. Entonces era un sitio muy, muy jugoso.
De conquistar.
Claro. Ya. Me invento todo el cuento de Elena y me quedo con la...
Vale, vale.
Por cierto, ya que han matado a Aquiles. Y que no sé, bueno, supongo que tú lo sabes y vamos, yo creo que eso es cierto, si no, que me lo desmienta Paco. Ah, no, que no está. que París lo mata, o sea, con un arco y con una flecha.
Una flecha.
Y eso para los griegos es un deshonor porque eso es de cobarde. O sea, matar con flecha de lejos es de cobarde. Hay que matarlo con una espada.
Una lanza. Una lanza. Lo que se usaba en la Ilíada, lo que molaba era la lanza. Lanzarla, de lejos la lanzaban, se la lanzaban mucho. Y luego la otra también de... Sí, de
la, creo que la
de sí,
la bardo pica.
La de arremeter.
Sí, cuando Tetis, la madre de Aquiles, mete a Aquiles, lo baña en la poción mágica.
La poción mágica le sujeta del talón.
El talón lo único que queda fuera y ahí es donde le da la flecha de París, efectivamente. Bueno, pues eso. Y así acaba la Etiópida. Y ese, justo ahí empieza la pequeña Ilíada. Se llama así, el siguiente. Que nos cuenta cómo acabó la cosa entre Odiseo y Ajax, que ganó Odiseo, porque fue más listo, tal. Por la
pabila.
Es la victoria de la inteligencia sobre la fuerza.
¿Y lo del caballo sale en la Etiópida?
No, no. Todavía no ha salido.
¿Ah, no han entrado todavía?
Todavía no han entrado.
Sí, ya, pero ¿no han matado ya a Aquiles?
Sí, han matado a Aquiles, pero ahí siguen.
Pero hay que resolver antes lo de la armadura.
Todavía no han...
Ah, todavía no han entrado en Troya.
No.
Pensaba, pensaba que Aquiles lo mataban ya dentro una vez que entraba en Troya.
Claro, no.
En la película pasa eso.
No, en la película tampoco.
De Troya.
No, sí. ¿Lo mata afuera?
Sí,
creo que no. En la pelea esa.
Ah, no, es verdad.
No, lo mata ahí en una habitación.
Dentro, sí.
Bueno, sí, a lo mejor entran y luego lo pueden echar. No me acuerdo de la película.
Se equivocaron al montarlo en la película y luego dijo,
total.
Bueno, lo que sea. Sigue.
Todavía no ha pasado lo del caballo.
Oh.
Pues eso, que Odiseo es el que gana y Ajax, picadísimo, se suicida. Tantas cosas que pasan. Le va la pinza, dice que no, tengo armadura, pues a tomar. Ahora es Filoctetes el que mata a París, también con un arco. También lo
ha. Para estar tan mal visto.
Sí, dice, oye, mira. Y es un tal Epeo el que construye el caballo.
Ah, que no es.
Ahora es ahí. En la pequeña Ilíada donde se cuenta eso.
No es.
¿Eh? Según una idea de Atenea, una idea original de la diosa Atenea. ¿No? Aquí en este libro, en la pequeña Ilíada, aparece como idea de ese Epeo. En otras fuentes, la idea es de Odiseo. Y Epeo es lo único que hace es construirlo.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí está la cosa. Según el libro este, se meten 30 o 40 hombres ahí en el caballo, entre ellos Odiseo, el otro Ajax, no el que se ha suicidado, sino el otro que había, Diomedes y Menelao. Menelao también va en el caballo. Y a todo esto, claro, la cosa era dejar el caballo ahí en las puertas de Troya y las naves... Llevárselas como diciendo, ah, nos hemos rendido, tenéis aquí el caballo de regalo porque sois los mejores, nos vamos ya hasta las pelotas. Pero se la llevan a la isla de Tenedos, no sé si es Tenedos o Tenedos, que está, bueno, muy cerca de... Las esconden allí, las esconden las naves y eso. Y los troyanos en principio pues se pican el anzuelo. Pero esto ya lo cuentan en la Iliupersis, en el saqueo de Troya. Ahí los troyanos dudan. ¿No?
Claro.
Dicen, esto del caballo.
Sobre todo porque, bueno, va a hablar de Casandra, ¿no?
No sé yo. No.
Sobre todo porque Casandra, hija también de Príamo, le dice que esto va a traer la destrucción. Y dice, calla, Casandra, calla.
Fíjate.
Porque a Casandra le cayó el castigo de que ella predecía el futuro, pero nadie le iba a creer. Ya. Los dioses eran tan cabronías que dijeron. Tú puedes predecir el futuro, pero nadie te creerá nunca. Y Casandra predijo que era el fin de Troya ese caballo y no la creyeron.
No la creyeron.
Y ahora hablará del otro, del sacerdote.
Sí, de Laocoonte.
Mm.
Que fue el que dijo luego Virgilio en la Eneida, poner en boca de Laocoonte la famosa frase de...
Timeo dana os et dona ferentes.
Correcto. Temo a los griegos incluso cuando vienen con regalos. ¿No? O cuando vienen con regalos. Entonces meten el caballo dentro y por la noche las naves vuelven de Tenedos. Aquí le he puesto una
tira. Yo creo que es Tenedos,
sí. Y los que están dentro del caballo salen y se hacen con la ciudad, matan a Príamo, lanzan al hijo de Héctor, al hijo pequeñito de Héctor, desde lo alto de las murallas. Y Menelao se lleva a Helena y se reparten el botín entre todos. Ahora ya sí, por fin se acaba. El asedio a Troya. Porque ahora hay que volver. Esa gente que estaba allí, y sabemos que está el Egeo por en medio, hay que volver a sus pueblos. Y eso nos lo cuentan los Nostoi.
Nostoi.
Los regresos, se llama el libro. Algunos de los héroes, pues Néstor, por ejemplo, Néstor y Diomedes volvieron a su casa sin problemas. Menelao acaba en Egipto con solo 5 de sus naves. Llevaba un porrón de naves y pues se van hundiendo y solo quedan 5 cuando llega a Egipto. Aquí en los Nostoi no se cuenta mucho más, pero sí en la Odisea aparece un diálogo entre Menelao y Telémaco, el hijo de Ulises. Le cuenta que estuvo navegando por el Mediterráneo Oriental durante 8 años antes de llegar a Esparta. tampoco, también tuvo su odisea Menelao. Y luego Agamenón. Agamenón se tiró todavía un tiempo, se quedó un tiempo en Troya para apaciguar a Atenea. Y en cuanto volvió a Micenas, estaba allí su mujer, Clitemnestra, esperándolo, y se lo cargó.
Se encontró el pastel.
No sé si no. ¿Por qué? Diréis vosotros.
Sí.
Tenía Clitemnestra contra el pobre Agamenón. Pues bueno, casi nada. Cuatro tonterías. Uno, que había sacrificado a su hija, Ifigenia.
Sí.
Recordemos.
Sí, por aquello de los dioses, por si.
Sí. Pues eso,
por las risas.
Pues no le sentó bien.
No.
A Clitemnestra, no. Esto. 18 años por ahí con los
amigos.
Clitemnestra se había echado un Egisto y estaba allí pues, tan a gusto con este señor. El, bueno, luego también por hasta la nariz, porque ahí ella era la que estaba mandando, ¿no? Había mandado a tomar por culo el patriarcado y era ella la que estaba cortando el.
Briseida también estaba por el medio.
Bueno, Briseida al final se la quedó Aquiles.
Mira, menos mal.
Sí, Briseida cuando se hicieron las paces, bueno, la cosa fue devolverle a Briseida. Pero la que sí que se llevó fue a Casandra. Casandra se la llevó como concubina.
Y le diría seguramente, cuidado que tu mujer te va a matar. Y yo diría,
va a matar a mi mujer. Si mi mujer la come de mi mano. Pues no, pues efectivamente ahí se la cargó. Bueno, y luego había venido la venganza de Orestes y todo esto. Bueno, esto ya es otra historia.
La orestiada.
Exactamente, esto no lo cuentan en los No Estoy. Después de No Estoy viene la Odisea, ya queda poco, estoy terminando. Que, bueno, esto no tampoco voy a hacer mucho hincapié porque es más conocida, la vuelta de Odiseo a Ítaca. Uh-huh. Pero sí, recordaros que se tira un año Odiseo en una isla con la hechicera Circe. Se tira
allí, y también estuvo con Caliso también un ratillo.
Sí, pero bueno, es que me interesa recordarlo.
Lo de Circe,
por lo que viene después. Que es el siguiente libro. Bueno, luego Odiseo vuelve, llega a Ítaca, mata a todos los pretendientes de Penélope y se restaura él en el trono. Y el último libro de esta serie es La Telegonía.
Ajá.
Telegonía nos cuenta cómo...
Telémaco.
Telégono.
Ah, Telégono.
Telégono.
Ah, otro.
Otro. ¿Quién era Telégono? El hijo que había tenido Circe de Odiseo.
Ah, sí.
Que no lo sabía Odiseo, ni lo sabía el propio Telégono de quién era hijo.
¿Verdad?
Hasta que Circe pues ya se lo pregunta, mi padre, cuéntamelo. Y dice, pues es este hombre, Odiseo. Entonces él va a buscarlo, llega a Ítaca y se pelea con un tío.
Y
se lo carga. Contaba la suerte de que quién era el tío.
Su padre.
Su padre. Se había cargado a su padre sin querer. Fue de buen rollo. Y entonces, bueno, luego también en un inesperado giro de los acontecimientos, Telégono se lleva el cadáver de Odiseo, se lo lleva a su madre. Y en eso que tanto Penélope como Telémaco, la mujer y el hijo, deciden que es buena idea acompañarle allí a la isla de Circe. Y terminan casándose Telégono con Penélope y Circe con Telémaco. Y todos contestan.
¡Uf! Sí.
Este giro final.
Yo como me leí Circe, el libro este de hace poco, y me gustó mucho.
Entonces, sí, ¿no? Telégono es padrastro de Telémaco.
Sí.
Y Telémaco es padrastro de Telégono.
Sí.
Cierto.
Y a su vez son hermanos.
Qué bonito.
Hermanastros, sí.
Sí.
Qué horror. No. Pero incesto no ha habido. En ningún momento.
Porque se perdió el libro siguiente y el teleforo ese no quiso ser.
Edipo se arrancó los ojos por casarse con su madre. Todo, aquí no ha habido casamientos de hijos con madre.
Esto lo sabían,
Se organizaron mejor.
Podía haber sido peor.
Llegaron y dijeron, nos casamos con nuestras madres y dijo uno, ¿y si me caso yo con tu madre y tú con la mía?
Claro.
Y así todo,
evitamos un arrancar de ojos. Venga. Que no va a conducir a nada.
Luego ya por la noche, cama redonda, y ya, sí, que sea lo que quiera. Pues nada, que fijaos lo que se montó por todo porque Peleo y Teti quisieron ahorrar su cubierto.
Sí, efectivamente. Muy bien, muchas gracias.
Pues nada.
Encantado.
Decidimos ya el tema de la comida en la una.
Vale, sí.
Venga, me he tirado yo un rato hablando,
No pasa nada.
¿Dónde comemos?
Ha merecido la pena.
¿Qué hacemos con la comida?
Que sé, pues si queréis volver al FBI, volvemos. No, si no, no. ¿No queríais ir ahí al José Miguel, eso como se llama así, donde trabajaba la nuera de...
Sí, no,
de
al, sí, no, pero allí no, porque es un sitio, es un bar normal y corriente. Infecto. No, no, infecto, no, pero que no es que sea un sitio donde haya unos manjares especiales.
¿Qué hacemos? Somos muy de manjares.
¿Cómo? ¿El chino ese ahí al lado? O...
El chino no, no me parece chino.
Entonces elige tú.
Pues al FBI.
No, hombre, al FBI ya hemos dicho que no, activamente.
Venga, pues tú haces al chino de al lado, me da igual, ya está. Contádelo
a lo loco, sin,
venga,
reserva.
Salimos
sin reserva.
Sí. Venga, sí.
Vale, y a ver qué pasa. Venga, muy bien. Vamos a seguir con el podcast antes de irnos a comer, porque la gente se pensará, hostia, se levantan y se van. Y no graban el resto. No, 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 vamos a seguir grabando. Y dinos, Diego José, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
Bueno, por petición del público de este podcast, que querían que hablara sobre los tatuajes, que yo no tenía pensado hablar. Yo puse ahí un yo creo que era un, no sé si fue un tuit o...
No, fue
o
en Discord, en nuestra comunidad de Discord.
Ah, en Discord también, bueno, fue en Discord. Que, en fin, que poco se hablaba de o sea que... Estaban hablando de la muerte de los palestinos y tal.
El genocidio.
Genocidio palestino. Y dije, hombre, tal, no sé qué. A mí lo que me gustaría hacer es un genocidio de la gente que se te tatúa, ¿no? O sea, no genocidio, sino... En fin. Y porque no me gustan mucho los tatuajes. Pero entonces dije, pues ¿por qué no hablas de los tatuajes? Y tal. Y yo, pues venga, voy a hablar de los tatuajes. Que conste que yo voy a hablar. Si alguien tiene tatuaje... que se salta a la siguiente sección.
¿Tú tienes tatuaje?
Yo no.
¿No tienes tatuaje?
¿Qué va?
No.
¿Tú sí?
Yo no.
Y Paco tampoco.
Manuel sí tiene tatuajes.
Somos la minoría molona. Sí, los que no tenemos tatuajes. Ahora.
Yo alguna vez he pensado hacerme un tatuaje.
¡No!
Sí.
¿Qué vas a tatuar?
Sí, un león en la espalda. Sí.
Eso es mi hijo. Mi hijo pequeño tiene un león en la espalda, pero no tatuado, sino de no sé si es calcomanía o calcomanía.
Pues es una buena pregunta. ¿Dudas a la RAE?
Sí. Bueno, pues lo tiene y pegado en la espalda. Antes tenía un tigre, ahora tiene un león, pero que le ocupa toda la espalda. Qué que bueno. Para el verano está muy bien porque se le ve todo lo macarrilla que es cada vez que se quita la camiseta. Y va siempre sin camiseta.
¿Y eso duró mucho?
Pues...
¿Qué hijo?
El pequeño.
Mi hijo pequeño, el mayor no.
Otra, pues cuando lo bañes, frótale ahí a un machete.
El tigre le duró casi un mes.
Bueno, las calcamonías de entonces sí, no duran tanto.
El Amazon, se la compró en el Amazon. Bueno, pues empiezo.
Venga.
Venga. La palabra tatuaje importa del inglés tattoo. Gracias al capitán James Cook, que en el siglo XVIII vio la práctica y de los polinesios del Tahití, ¿vale? Y allí los de Tahití tenían una palabra que se llama tatau, que significa marcar. Uy, me ha dado todo ahora, ¿será posible? La práctica de tatuar se remonta a miles de años, con evidencia de tatuaje encontrado en momias egipcias de hace 5.000 años. Se cree que los primeros tatuajes eran realizados por motivos médicos o religiosos y era una forma de protección y para prevenir enfermedades, que no sé yo qué enfermedades va a prevenir. Desde luego, lo que viene siendo una infección cutánea no la va a prevenir con un tatuaje, cuando veis cómo se tatuaba. Bueno. El primer tatuaje, o sea, el tatuaje más antiguo, ¿vale? Se da en Europa Occidental y se encuentra en el cuerpo de Ötzi, el hombre de hielo, ese tío que encontraron allí en los Alpes.
Llevaba un tribal encima del culo.
Recordamos, porque yo creo que hablé del tema este, unos excursionistas alemanes iban por los Alpes en 1991 y se encontraron ahí el papelón por el del hielo. Se encontraron ahí una momia que estaba ahí y ya dijo, hostia, total, que ahí así fue como se descubrió. Ötzi vivió en el Tirol, que pues, como bien sabéis está entre Italia y Suiza y Alemania y Austria, ¿vale? Y vivió hace 5.200 años, tras su muerte o más bien asesinado, porque no sé, se descubrió que lo asaetearon. Su cuerpo y sus tatuajes se conservaron gracias al hielo. Documentaron 61 tatuajes lineales en su cuerpo, o sea, eran líneas, rayas, lo que tenía, no se hizo así.
Por de madre.
Iba a decir, vaya purre. Bueno,
¿Cómo se cree que fueron creados perforando piel? Se perforaba la piel y se aplicaba polvo de carbón.
Yeah.
Así es como se tatuaba antiguamente. Ahí, como un, así tenían de tatuarse ahora.
Claro.
Perforando la piel y echándole ahí polvo de carbón. Eras tú. Como se tatuaba menos la gente. Son muy, muy espabilados. Bueno, algunos de ellos se encontraban en zonas asociadas al dolor del envejecimiento, como las rodillas y los tobillos. Lo que le llevó a los arqueólogos a pensar que era algún tipo de tratamiento contra el dolor. No sé si surtía efecto o no, pero bueno, se pensó eso. Otros tatuajes aparecieron, también tatuajes geométricos en el pecho de Özil. Se llama Özil. Sugieren, que es complicado, sugieren que esos tatuajes se sugiere que tenían algún uso ritual, ceremonial o incluso religioso, lo cual ya se ve que en el Neolítico había religiones. Bueno, vamos a seguir. En el Antiguo Testamento se encuentra la primera prueba de tatuaje en África y procede de unas momias que se cree que murieron entre el 3351 y el 3017 a.C. Esto sugiere que la práctica era común en la antigüedad. Estas momias se descubrieron en 1900, pero no se dieron cuenta de que tenía tatuaje hasta el 2018, cuando se reexaminaron utilizando imágenes infrarrojas y descubrieron que lo que parecían manchas de la piel, lo que parecía roñica, era en realidad era un tipo de arte corporal. ¿Vale? Su tinta es la prueba más antigua conocida de tatuajes que representan imágenes, donde se incluye un toro salvaje, una oveja en el brazo del hombre, porque había un hombre y una mujer, y símbolos que se asemejan a la letra S y posiblemente un bastón en el brazo y en el hombro de la mujer. Los tatuajes del Antiguo Egipto podían ser símbolos de estatus o pruebas de la habilidad del portador. Pues como un tío que era muy valiente, pues se le hacía un tatuaje por lo valiente que era. O el conocimiento de prácticas rituales o de cultos, como el caso de una momia femenina que se halla en el Valle de los Reyes, con más de 30 imágenes visibles y diversas, donde había flores de loto, el ojo de Horus, entre otras muchas, entre esas 30. Se cree que esta mujer vivió en el periodo ramésida, o sea, con los Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III. Y que esta mujer era sacerdotisa de la antigua diosa del cielo, Hathor, la que sujetaba la bóveda celeste. La diferencia entre los tatuajes de las momias masculinas y femeninas surgiera algún tipo de sistema social o de género. En América, pues se cree que los tatuajes se practicaban en todo el continente americano, desde el círculo polar ártico hasta el sur, o sea, lo que viene siendo todo, vamos. Hay que destacar, por ejemplo, la momia, se encontró una momia desde la cultura chinchorro, que en el actual Chile, y se pensaba que era la momia la momia con tatuaje más antigua que existe. Pero además el tatuaje era un poco ridículo, porque eran puntos negros debajo de la nariz asemejando un bigote. Los indios, pues del bigote
tenían poco vello facial.
Se pensó pues voy a hacerme un bigotillo aquí que me dé prestigio. Bueno,
¿es lo que época has dicho que es?
Se pensaba que era más antiguo que Özil, pero después se dan cuenta que el hombre murió entre el 2563 y el 1972 a.C. Entonces, pues no es más antiguo, ¿no? Ni siquiera es más antiguo que la momia egipcia. De todas formas, es un caso este, el de la cultura esta del chinchorro este, es muy extraño, ya que en esta misma cultura es la única momia conocida que se ha visto con un tatuaje. O sea, que era el modernete de la tribu.
No le gustó. No hizo el bigote. Venga, ala.
El bigotillo ese no te queda bien. Otro caso importante es una momia tolteca. Recordemos, los toltecas son uno de estos pueblos que los aztecas lo estuvieron puteando. Pues bueno, esta mujer se cree que vivió hacia el año 250 después de Cristo en lo que es actual México, y se le descubrieron complejos tatuajes en el antebrazo con motivos geométricos ondulantes, y todo esto, por lo visto, esa decoración geométrica y esos motivos ondulantes son muy comunes en la región y en la cultura tolteca, ¿vale? No se sabe, los investigadores no han podido decir cuál es el motivo exacto de los tatuajes, si es por pura estética o por otros motivos. Aunque se especula, ¿vale?, que esos tatuajes protegían de las enfermedades o formaban parte de algún rito de iniciación.
Yo creo que esto de proteger de las enfermedades, yo creo que se entiende que no es que protejan.
No, hombre.
Físicamente es como una invocación, ¿no?
O sea, es como cuando tú, como los brazos son de cera que aparecen en la iglesia y tal. Sí, no sé cómo se llama eso.
Exvotos.
Los exvotos. Iba a decir votos, pero como no sabía seguro. Me pongo esto
para que no se me ponga malo el brazo.
Yeah.
Bueno, vale, ser. Sí. Efectivamente, bueno, no puede ir a la risaca porque no se ha construido.
Lo que tiene.
Pues te tienes que pintar el brazo con carbón.
Puede ser.
Bueno, en lo que es la antigua Europa del Este, más bien ya tirando hacia el Cáucaso, los miembros de la cultura catacumba, que por el nombre ya se sabe que vivac no hacían mucho, o sea, no dormían mucho al aire libre, ¿vale? Una cultura que se desarrolla entre el 2600 y el 2400 a.C., en la zona, pues, entre Rusia y Ucrania y cerca del Mar de Azov, por esa zona, estaba la cultura catacumba, pues allí se encuentran unos restos momificados, ¿vale?, donde aparecen tintes vegetales que representan serpientes y, según los investigadores, forman una práctica de magia simpatética, o sea, como los esbotos. O también pueden pensar, también se piensa que era por rol social. O sea, es como cuando tú llevas tu marca de sargento, pues en este caso se la hacían en la piel porque no se ve que no tenían los tintes, no preferían gastarlo en ropa y, o sea, en otras cosas. Bien, también se han encontrado tatuajes de animales en los cuerpos de los miembros de la cultura.
A ver, un momento.
Paro.
¿Qué? Agua.
¿Quieres yo agua? Tú.
Que para ti, que te dé agua. Habla, sí. Llama para el podcast. Somos tres, sí, venga.
Tres son.
¿Qué quieres? ¿Que quieres una botella para gasear agua? ¿No hay allí una?
Se le ha dado un ataque nazi y quiere gasear algo.
Venga. Ya está. Seguimos.
¿Seguimos?
Sí.
Bueno, estaba hablando de la cultura. Madre mía, se me ha más parado. De la cultura Pachirik. Sí, lo pronunció bien. Que surge durante la dominación escita de lo que hoy es Rusia. Los escitas eran como los antepasados de los mongoles y de los Genghis Khan y toda esta gente. Uh-huh. Pero eran de antes, ¿vale?
De ahí lo de antepasados.
Sí, ya. Quiero claro. Decir que no, que a lo mejor no eran tan
mongoles.
Sí, que no tenían los ojos rasgados ni tal. En fin, pero tenían el mismo rollo. O sea, iban montados a caballo y tal. Bueno, ahora os cuento. Estos nómadas de la edad de hierro vivían en los montes Altai y vivían sobre los caballos. Y dependían de ellos para vivir, incluso para morir. Eran enterrados junto a sus caballos, ¿vale? Como el caso de una mujer que conserva en hielo y descubierta. Mi padre me está llamando, he cortado. Conservada en hielo y que se descubre en 1993 junto a seis caballos ensillados y con bridas. La mujer esa se ve que era un alto cargo allí de los Patsiki.
A Patroclo también lo enterraron con su caballo.
Pero con las bridas y lujosamente decorado.
Eso ya no da los detalles.
Creo que has cogido la llamada, sí, pero hay un ruido.
No sé. Sí. No te puedo hablar, papá. Después llama a Eva, ¿vale? Es que estoy grabando un podcast. Venga. Vale, adiós. Pues sí, he cogido la llamada y no me he dado cuenta.
Magnífico. Qué momento.
Y tu padre ahí oyendo hablar de los pichiri.
De los patsiki. Y lo estoy produciendo bien. Me ha costado, he estado ensayando en mi casa. Bueno,
toma.
Lo que hemos dicho, que se encuentra la mujer con seis caballos y tal, y con otras personas, deben de ser sus criados, ¿vale? Enterrados. Esta mujer estaba cubierta de tatuajes con complejos motivos ecuestres. Claro, si está en una cultura ecuestre, pues ellos se tatuaban caballos y cosas así. Algunos investigadores creen que los tatuajes reflejan la edad y el estatus social, lo que significa que a medida que se ganaba tanto en edad como en estatus social, pues se den más tinta que te echaban en el cuerpo, ¿vale? Y ahora vamos con los tatuajes en la antigua Asia. Vamos, a pesar del estigma que suponen los tatuajes, por ejemplo, hoy en día en China hay muy pocos chinos tatuados, y que en toda China los tatuajes eran en lo que es China el tatuaje es una forma de castigo y que con el que se marcaban los criminales, ¿vale? Pues algunas culturas antiguas de Asia adoptan esta práctica. En la cuenca china de Tarim, por ejemplo, se ha descubierto el cuerpo momificados que datan de entre el 2100 y el 800 a.C., donde se encuentran tatuajes en las manos, incluso algunos en la cara de las momias que se han encontrado, o de los cuerpos. No sé si están momificadas, supongo que sí, porque si va a haber tatuaje debe estar momificada. Y vamos con Oceanía. A pesar de que el tatú que viene de Tatua, esa viene de ahí, pues no se han encontrado, o sea, los arqueólogos han encontrado muy pocas pruebas de tatuaje en la antigua Polinesia. Pues ¿por qué? Pues claramente el clima cálido y húmedo de los trópicos no se presta a que se modifiquen los cuerpos, entonces es muy difícil ver un cuerpo tatuado. En el 2019, los investigadores identificaron un conjunto de herramientas de tatuaje hechas de hueso humano que se cree que datan de los albores de la cultura polinesia y que hoy, en lo que hoy es Tonga, hace unos 2.700 años. Con lo cual, se practica el tatuaje, pero no hay restos arqueológicos. No se sabe, de todas formas, obviamente al no tener no tener momias, pues no se sabe qué es lo que preferían los antiguos polinesios para tatuarse, ¿vale? Los tribales no se sabe cómo eran en aquella época. Y se piensa que se variaba el tatuaje según el grupo social y al que se pertenecía, y se utilizaba como rito de paso o deseo, como hemos dicho, deseo de ser protegido de cualquier daño. Como no está Paco, es una lástima, porque si no Paco no hablaría de los tatuajes en la antigua Grecia y Roma.
Seguro.
Pero si no, bueno. Los tatuajes en Grecia y Roma eran un distintivo de los esclavos y de los criminales. Está bien, me gustan los griegos y los romanos.
¿Y los chinos?
Y los chinos. La práctica se adoptó en la antigua Roma, donde los mercenarios desertores eran identificados con tatuajes. En la Edad Media, ¿qué pasa con los tatuajes? Pues se usaban para marcar a los miembros de la iglesia como una forma de purificación y de expiación de pecados. O sea, la iglesia te tatuaba para que expiaras tus pecados y para que te quede marcado eso, para que lo sepa todo el mundo que has sido un pecador, ¿vale? También se extendió el gusto de los tatuajes entre los marineros medievales. Les gustaba el tema de... Ya, los marineros es que eso de tatuarse un ancla, ya lo hemos visto a Popeye. Y por último, como anécdota tengo que decir que en el siglo XIX fue cuando en Estados Unidos Martin Hildebrand, un marino alemán, popularizó el uso de agujas y tinta en Estados Unidos, abriendo el primer estudio de tatuaje permanente en Nueva York. Y de esos lodos vendidos, estos bar, no, ¿cómo es?
De esos polvos
vienen estos lodos. Efectivamente. Bueno, resumiendo, ¿por qué se tatuaba la gente y por qué? Bueno, no sé si ahora ya no sé por qué se tatúan. Pues son... Bueno, no sé por qué. No voy a hacer... Después, como tengo mi opinión personal, como buen... Cuando tú te mandas un trabajo en el cole que te dice, no sé qué, y luego tu opinión personal. Pues yo, ahora después viene mi opinión personal.
Sí, que hasta ahora no ha trascendido.
Muy poco, apenas. ¿Cómo será?
No ha permeado.
¿Qué opinas, Diego?
Sí, yo sigo esperando conocer su opinión personal.
Personal,
sí.
Bueno, se usa como rito de paso. Los tatuajes pueden marcar el paso a la madurez o un nuevo estatus social. Símbolo del estatus. En algunas culturas, los tatuajes indican el rango o la posición social de una persona. Uh-huh. Como protección y fuerza. Se creía que los tatuajes podían brindar protección o fuerza, obviamente.
Claro.
Obviamente. Como devoción religiosa. Como símbolo de fe o devoción. Como castigo. Uh-huh. A forma de castigo, marcando a los criminales o a los esclavos.
¿Esto es un resumen de lo anterior?
Sí, es como una recensión de por qué la gente se tatúa.
Vale.
Y por último, y ya esto es muy habitual en la actualidad, como expresión personal. Hoy en día los tatuajes se usan para expresar la personalidad, las creencias o los gustos discutiblemente individuales de cada persona. Y hay que decir que además de los tatuajes cosica hecha, están los tatuajes naturales, ¿vale? Que pues, por ejemplo, el que hemos hablado de que cuando una sustancia, ya sea carbón o asfalto, se introduce en una herida. Uh-huh. Eso pues, tú no quieres, pero tiene un tatuaje natural. De hecho, los mineros, eso, tienen muchos tatuajes de este tipo debido al polvo de carbón que penetra en las heridas que se hacen ellos. En la... uh-huh. Por cierto, yo tengo un tatuaje natural.
Uh-huh.
Tengo un punto aquí, ¿veis? Sí, punto cierto, negro.
Azul, ¿eh? Sí.
Porque se me... En primero de
bub, un, o sea, lápiz.
14 años, no. Un Rotring del 02 se caía y yo, como me dijeron, eso si se cae, se rompe la punta y valía mucho dinero. Puse así la mano, ¡jua! Y se me clavó.
La Virgen.
Y se me quedó aquí. Bueno.
Que tienes un tatuaje después de tanto hablar. Eso no es natural, es tinta.
Es tinta.
Es un tatuaje, bueno, accidental, pero natural.
Accidental,
¿no?
Sí. Bueno, ahora mi opinión personal. Yo no tengo nada en contra de los tatuajes, salvo que los aborrezco, me crean repulsión, tirria, asco, pero con cariño, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Es lo mismo que se siente cuando hacia lo que tú, yo siento hacia la alarma del móvil por la mañana, el wifi cuando te va lento, las reuniones que tiene a lo mejor en el instituto sin fuste, que no sirven para nada. En ese, bueno, un sentimiento que a veces no me deja dormir, porque estás pensando, porque alguien se va a tatuar una letra en chino en el tobillo cuando la máxima reacción que se tiene con el mandarín o el cantonés es que come una vez al mes en la Gran Muralla o pide en el Temu, pregunto yo. Esa gente que se hace sus letricas, que a lo mejor te está diciendo, ¿sabrán ellos lo que pone? Me pregunto yo, ¿sabrá el tatuador lo que pone?
Probablemente no. ¿Sabrá Google lo que pone?
Ahora todo el mundo ahora, yo no sé por qué coño, tienen tatuaje. Ya no es la cosa como hemos visto antes de marineros presos o rockeros descerebrados. Ahora lo tiene tu sobrina.
¿Mi sobrina tiene? Sí.
Sí, no, yo también tengo varios sobrinos con tatuaje. Tu amigo incluso, yo tengo amigos con tatuaje. Pero,
sí, yo también.
Tenemos amigos con tatuajes comunes.
Bien, el panadero, hasta el hashtag del vecino que puede llevar un gato tatuado en la cola, si te pones a pensar. En fin, el tatuaje está a la orden del día y no lo entiendo, porque eso está, es que te hace daño. No entiendo. También te dices, es que cada tatuaje tiene un significado profundo. Claro, ese tribal que te va a unir a culturas ancestrales, o ese león que se te ha quedado ahí regular y que seguro que te representa ahí una lucha interior con tu... Pero una lucha interior con el colesterol, porque se te ha quedado gordo, se te ha tirado porque has comido de más y... Bueno.
Ah, yo sí lo entiendo. Yo que, no sé, yo conozco mucha gente que se ha tatuado algo relacionado con sus hijos. Por ejemplo, mi hermana y mi cuñado tienen unos tatuajes muy chulos relacionados con sus hijos.
Pero no serán las fotos de sus hijos, una
no,
cara
no,
de
no,
sus
no,
hijos.
No, 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 no.
¿Qué es que yo he visto eso? Y eso es horroroso.
No, 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 no. Fotos, o sea, tatuaje de cara olvidado no, por no, completo, no. No.
Por favor.
Y, no sé, yo he visto algunos tatuajes con cierta significación para la persona, ¿no? Una persona que lo pasó muy mal en una época de su vida, pero que consiguió sobreponerse a todo aquello, se tatuó en el antebrazo Valiente, escrito para leerlo esta persona. Mm. O sea, tú lees las letras cabeza abajo, si se lo ves. Pero se lo ha tatuado para sí, ¿no? Pues para recordarse a sí mismo que ya salió de un problema muy importante, vital, y que si fue capaz de superar aquello, pues será capaz de superarlo todo.
Bueno,
yo lo mismo, a lo mejor no necesito un tatuaje para eso. Pero hay gente que sí, ¿no?
Ahora me va a desmontar lo que había dicho.
No, ¿por qué?
Es que me lo hice en un momento muy importante de mi vida.
Sí.
Y dice, ¿en qué momento? Cuando aprobaste, por ejemplo, la PAU o la selectividad, que no sé cómo se llama ahora,
sí,
como millones de personas, pues que sepas que los chinos tienen una PAU que se llama el Gao Gao, que ya nada más que el nombre ya te da un poco de... Que es la muerte, por esto es complicadísimo, y no se tatúan ninguna letra china para celebrar que...
y sobre todo ninguna letra arábiga, ninguna de nuestras letras. No sé, tatuar
contenedor.
Sí. No, ¿y esto qué significa? No, esto significa la relación del alma con el espíritu.
Bueno, yo está claro que yo no me...
No te vas a tatuar nada más.
Nada más.
Escúchame, pero... ¿Y si vamos los cuatro y que nos tatúen un casco de romano de nuestro papá?
No. Siempre. La moda
cambia. En un sitio que no se vea. Para nosotros pero, nada más.
No, porque la moda cambia. Las personas luego se arrugan, ¿vale? Mira,
aquí en el omoplato por detrás.
¡Ay, quita, quita!
¿No? Pequeñico. Ay, no. Tú lo que tienes es más miedo que si te vieja, de que se acerque el hombre con el...
La agujica.
Sí, claro. Y luego el casco este romano, con el tiempo, cuando te pones viejo, se convierte ahí en una mancha de Rorschach, pero que ya no sabes lo que tiene ahí.
Pero como lo llevas detrás, no lo ves.
¿Y cómo le explicas tú? ¿Cómo le explicas tú a los nietos? Esto es que era un casco de romano y no es un hombre, tigre saltando.
Que es que no tengo previsto mostrarme semidesnudo ante mis nietos.
Pero vamos a la playa, pero.
No, claro que no. Efectivamente. Que si con estilo de vida saludable, cualquier cosa se puede sobreponer.
Yo lo que pienso es que, ¿no? ¿Por qué te vas a graduar? Digo, a grabar algo en la piel para siempre, que es una cosa. Cuando yo no soy capaz de comprometerme ni siquiera a ir al gimnasio los martes y los jueves.
Ya. Yeah.
Porque.
¿Cuántos años llevas casado? Digo, José.
Ahí te tengo que dar la razón.
Claro, habla leche, los que te quedan.
Me acabo de ganar. Por cierto, y lo que va a pasar ahora os sorprenderá.
A ver.
¡Uy, va!
¡Tatuaje!
No, pero es de Jena. Le dijo una alumna que me tatuara una clave de sol.
Acaba de mostrar su hombro izquierdo.
Foto, Emilio, de llevarlo a...
Ah, esto, sí, voy a hacer una foto para ponerlo de... Si miráis ahora mismo el teléfono móvil, la imagen de la sección... Es el brazo.
Mira, el brazo tatuado.
Mira tu nombre tatuado en una parte de mi pecho. Qué maravilla.
Y con esto acabo la sección.
Mi tío Celso tiene ahí, donde tú llevas tu tatuaje de Jena, un simbolito de la paz. Muy pequeñito, muy, muy cuco, muy curioso. Se lo hizo evidentemente en su juventud. Mi tío Celso tiene 10 años más que yo. Él es del 60 y pico. Y siempre me ha llamado la atención, es una cosa muy pequeñita que seguramente en su momento a mi abuelo Trinidad le tocó los cojones oversize, pero está muy, muy bien. Sí, y Rocío y yo alguna vez hemos pensado en tatuarnos algunas cosas relacionadas con los críos, pero...
Un amigo mío que es oyente de este podcast lleva un robot, un tatuado así en el brazo, que le ocupa todo el brazo, y su mujer lleva una robota.
¿Pero es un robot concreto o es una...
No, es un robot así.
Una ideación del robot.
Sí, o sea, no así es, simpaticote.
Sí, no es el T-1000 de Terminator.
Muy bonito. Yo, a todo color.
Siempre que se habla de tatuaje, siempre digo lo mismo. Y es que... esto es una cosa un poco de cuñado anciano, todo junto. Pero aquí estoy.
¿No? Ah, claro.
Sí.
Y es que cuando salió Mad Max, la película Mad Max, fue una gran conmoción porque era una película... muy impactante, ¿no? Nos mostraba esa sociedad posapocalíptica, en fin, con una gran degradación, y los malos de Mad Max iban tatuados.
Claro,
es que y decíamos, hostia, pero ¿cómo la humanidad, ¿no? O sea, van tatuados enteros, fíjate cómo se ha degradado el ser humano.
Correcto.
¿Qué punto? Porque en aquel momento existían los tatuajes, pero los tatuajes estaban restringidos a cierta parte de la sociedad.
Sí.
A lo mejor no muy demonizados, pero no era algo que tú te encontraras en la universidad o entre tus amigos o entre tus compañeros de trabajo, cosa que ahora ocurre de forma abundante y generalizada, ¿no?
Somos la minoría molona, lo tengo claro.
Sí.
Diego no, que tiene un puntito.
Es verdad, será posible.
Pero es tremendo cómo se han cambiado las tornas, ¿no? Cómo nos hemos convertido en una sociedad, por lo general, tatuada, pero además tatuada a grandísima escala. ¿No? Sí, porque tú has mencionado antes las caras de los hijos. Bueno, las caras de los hijos es casi lo de menos, ¿no? Vemos tatuajes tremendos. Y si vinculas tatuaje con algún tipo de afición, sentimiento, etcétera, ya apaga y vámonos. Me estoy refiriendo a equipos de fútbol, me estoy refiriendo a imágenes religiosas, cantantes, o sea, absolutamente de todo. La gente tiene... O sea, no ya solo el deseo de tatuarse, sino la santísima paciencia de entrar en un proceso incómodo, doloroso, caro, para que le tatúen la Virgen de su pueblo en la espalda a todo lo que da la máquina. Y a mí eso me sorprende mucho en una sociedad a la cual se la tiene por frívola y, aprovechando lo que decías, carente de compromiso, que tú te vayas a un tatuador y le lleves la imagen de la Virgen de los Remedios de tu pueblo y el tío se lo haga allí y te diga esto van a ser 4 semanas viniendo aquí, te va a costar no sé cuánto, y tú digas, ¿cómo esto?
Te va a doler.
Y tú, billete, aquí está, encima de la mesa. Yo me quedo...
Se me ha olvidado decir una cosa. Mi hijo se quiere tatuar. Es que me ha dicho que se lo diga. Mi hijo pequeño, el mayor no.
Sí.
Se quiere tatuar una línea en la mano.
Ajá.
Para que cuando abre y cierre la, cuando mueva la mano,
sí,
parezca que está saltando una línea y un señor, y para cuando abre y cierre la mano parece que está saltando una cama elástica. Ajá.
Ay, gracioso.
Esa es la idea que ha tenido el hombre.
Está simpático.
Ah, no, y a mí se me ha olvidado antes deciros que hay una serie de cómics de Zipi Zape.
¿De Zipi Zape?
De Zipi Zape. A ver, nosotros estábamos muy acostumbrados a historias largas de los mortadelos. Sí. ¿Vale? El Mundial 82, sí, no sé cuánto.
Es un fato atómico.
Magín el mago, en fin. Chapeau el Esmirriau.
Qué grande.
Y en el Zipi Zape eso es muy poco habitual. Pues tienen uno de viaje en el tiempo, donde encuentran un barril en el cual se meten en el barril y salen en la época que sea, ya vestidos, por supuesto, de la época. Y hay un capítulo del asedio de Troya. Ajá. Y sale Agamenón, está muy gracioso. Bueno. La verdad, no, ese cómic lo tengo yo, no sé ahora mismo dónde lo tengo, pero contando todas esas historias me he acordado de Zipi Zape metiéndose en el barril. Sin tatuar, por cierto.
Zipi Zape. Muy bien.
Claro. Bueno,
pues nada.
Pues yo no sé si alguna vez me tatuaré algo de mis hijos. No. Tú, desde luego, nada. ¿Tú?
Yo lo dudo, no creo.
¿Tu mujer lleva algún tatuaje?
No, mi mujer llevaba un piercing, que es lo más así, eso que.
Sí, pero eso se lo quita a ella cuando.
Ya se lo quitó, ya se ha cerrado el agujero, ¿eh? Aquí en la nariz.
Ah, es verdad. Sí. Ah, pues no me he dado cuenta.
El piercing en la nariz, yo no me lo voy a hacer, por supuesto, pero que.
Lo una bolica súper discreta.
Efectivamente, sí. Una cosa así, tal, no lo veo mal.
Ya. Yeah.
En una chica, yo en un chico, pero. Pero. Porque se puede quitar. Sí. Así que.
Yo siempre cuento con esto de los tatuajes, la historia de un chico que vi. Una vez, un tío anónimo que llevaba tatuado en una pierna a Catwoman. Se había tatuado a Catwoman. Y dices tú, claro. Es cuando se lo tatuó, seguramente, evidentemente, estaba depiladito. Tenía la pierna completamente depilada y se quedó la cara de Catwoman. Y le quedó chulísimo el tatuaje. Pero claro, luego crecieron los pelos. Y entonces te ves a Catwoman
con barba.
Con barba.
¡Oh, qué horror!
Estas cosas hay que tenerlas también presentes.
Claro, claro.
No puede ser.
Bueno, pues muchas gracias, Diego.
De nada, de nada.
¿Seguimos?
Venga.
Venga, seguimos. Seguimos, sí, por aquí. Bueno, recientemente en la Iglesia Católica hemos elegido a nuestro nuevo Papa.
No me digas.
Sí, sí, sí.
Sí, y no, se parece a Lopera, el del Betis.
Me ha recordado mucho a cuando eligieron a Benedicto XVI y Le Figaro tituló Avent Papam.
Que está muy bien, fino,
que está muy fino, sé yo siempre en Le Figaro. Y pues siempre que se elige un nuevo papa, pues hay un gran revuelo en general en la sociedad, no solo dentro de los católicos, pues bueno, porque aquí no le va a gustar un buen ritual, es evidentemente.
Otra cosa no, la Iglesia Católica, eso, en liturgia.
Y puesta en escena brutal, ¿no? Todo el proceso de elección súper conocido, pero que te lo vuelven a contar, que no sé cuánto. Los cardenales, todo muy sorrentiniano, ¿no? Aprovechando la última película, los cardenales todos de rojo llegando, el medio en camarlingo que se le ve de tal. O sea, todas esas movidas, los fotógrafos ahí hacen su agosto, ¿no? Todo con mucha pompa y mucha literatura y mucha cinematografía alrededor, ¿no? Todas las iglesias tienen su sistema de elección.
Digo. Claro,
todas las iglesias. Por ejemplo, la iglesia anglicana, el líder de la iglesia anglicana es el rey. Uh-huh. ¿Vale? Con lo cual, pues, es un proceso de elección natural.
Sí.
Pero claro, el rey no va a estar a todo. No puede estar diciendo, oye, que hay que mandar un nuevo párroco a New Lockenshire.
Claro.
Mira a ver, tal, si James, que está de coadjutor.
Claro,
no puede estar en esas.
Entonces, cepillo,
allí tienen al arzobispo de Canterbury, uh-huh, que es un poco el segundo al mando, ¿no? Y es el que se.
El primer ministro.
Efectivamente. Entonces, al arzobispo de Canterbury se le exige en un proceso muy complejo que es casi como un concurso de oposición. ¿Vale? Y está liderado por la Comisión de Nombramientos de la Corona. Es un organismo reciente, establecido en 1974. Y este es el designado el encargado de designar a los arzobispos de Canterbury. Es una comisión que está compuesta por miembros de la Iglesia de Inglaterra y representantes de la Comunión Anglicana Global. Porque, claro, hablamos de la Iglesia Anglicana, y hablamos como que es la iglesia de Inglaterra, pero es una iglesia que está extendida a otras partes del mundo, seguramente
la Commonwealth,
con menos influencia. Incluye obispos, miembros del sínodo general, funcionarios de la diócesis de Canterbury y representantes de las iglesias anglicanas de ultramar. Y hay también un proceso de consulta popular, ¿sabes? Es decir, no te pienses que esto acaba aquí y luego en un momento dado es la diócesis la que hace una declaración de la necesidad. Es decir, que es una cosa ahí como muy administrativa y se busca mucho consenso a la hora de elegir al arzobispo de Canterbury y que sea una figura muy relevante y muy reconocida. La iglesia luterana, pues fiel a sus convicciones, no tiene un líder global. Porque para eso no hemos hecho aquí una revuelta.
Exactamente.
¿No? Sino que cada iglesia nacional tiene su propio líder. Y estas iglesias, cuidado, se agrupan en la Federación Luterana Mundial.
Oh, lo mola.
Donde ahí se juntan todas las iglesias luteranas para hablar de sus cosas. Me parece poco serio, personalmente. Claro, como católico, ¿qué voy a decir?
Claro, sí.
Pero eso de que tengas una cosa que es como la FIFA, ¿sabes?
La Internacional Socialista.
Sí, es como. Es muy administrativo, pero claro, es una iglesia de origen alemán. De hecho, si te bajas un poco a nivel alemán, te encuentras con que la iglesia alemana lo que tiene es una asociación que se llama la Iglesia Evangélica en Alemania, con las siglas EKD. Y esta es la Federación de Iglesias Protestantes en Alemania que incluye las iglesias luteranas.
Uf,
imagínate el pifostio. Ahora mismo tienen un líder, ¿vale? Que es el obispo Heinrich Bedford Strom. Pero hay que tener en cuenta que en las iglesias reformadas, ahora mismo estoy hablando de Alemania, pero esto ocurre en otros países, etcétera, la EKD no es una iglesia unificada, ¿vale? Es una federación,
uh-huh.
Es una asociación, en este caso una federación de 20 iglesias miembros que cada una tiene su propio liderazgo y su propio obispo. Y pues
pero que solo se diferencia por el ámbito. O sea, que decir, las creencias son básicamente las mismas.
Creencia barra ámbito, porque ya te digo que en la EKD hay iglesias luteranas, pero también hay otras iglesias reformadas. Entonces, en estas 20, pues lo mismo está la iglesia luterana del Bayerischen Rundfunk y también está la iglesia reformista del cuarto día de esa misma zona. ¡Disidentes! Que no creo. Pero bueno, porque para todo lo que es Alemania, 20 iglesias miembros me parecen pocas. Mm. Con lo cual tiene que estar la cosa muy...
Hay más lenders, ¿no?
Sí, efectivamente. Tiene que estar la cosa bastante agregada. No va a haber una iglesita para cada dos pueblos, ¿no? Entonces, pues a este líder de la EKD, lo que es en realidad es el presidente del consejo. Del consejo de la EKD. Este Heinrich Bradford Strom, que tiene este cargo desde 2014. Entonces, su rol, es decir, su puesto, lo que hace, él es el representante de la EKD a nivel nacional e internacional y también pues, se dedica a coordinar las actividades y posiciones en común de las iglesias miembros, ¿no? Cuando hay que tomar alguna decisión, él no sale ahí diciendo, pues, hombre, pues yo lo haría de esta forma, sino que antes tiene que consultar como poco con el consejo. ¿Cómo se elige este hombre? Pues está el sínodo de la EKD, que es el órgano legislativo y representativo de toda la iglesia reformada alemana. Y está compuesta por miembros elegidos por las iglesias miembros, ¿no? Como un gran congreso, un gran uh-huh. parlamento. Y entonces este sínodo es el que elige por votación secreta al presidente de la EKD, que es el presidente, digamos, del consejo, que es el señor este que he mencionado. Es un cargo de 6 años con posibilidad de renovación. Con lo cual, pues este hombre está ahora mismo en su segundo mandato.
¿Para infinita o solo
para terminarlo,
¿eh? ¿Infinita la renovación o solo 2 mandatos?
No me ha interesado tanto como para buscar eso. ¿Vale?
Muy importante.
Bueno, como veis, todo esto son sistemas puramente administrativos, ¿no? Que uh-huh. poco tienen que ver con la intervención del Espíritu Santo.
Sí, ahí no. Hombre, tú otra cosa, por ser protestante no crees en el Espíritu Santo.
Claro, es que estas iglesias reformadas, ¿qué van a hacer? Sí. No, tienen que ser consecuentes con su condición. No pueden ahora contarnos que se han juntado allí, se han cerrado y han salido porque alguien les ha dicho algo. El budismo tibetano o lamaísmo tiene una forma decididamente diferente a todas las demás. En esta iglesia el líder es el Dalai Lama, ¿vale? Que es, por tanto, un título. El Dalai Lama es un título. El actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, es el Dalai Lama que tú conoces, es uh-huh. el 14º Dalai Lama.
¿Solo?
Sí. Uh-huh. El budismo tibetano considera que los
Dalai... Es que cómo se reencarna.
Espera, que voy. Que los Dalai Lama son encarnaciones de, cuidado, Avalokitesvara.
Ah.
¿Quién es Avalokitesvara? Es un bodhisattva, un monje, o sea, uno de los grandes recorredores del camino hacia Buda, que es considerado el patrono del Tíbet.
¡Ole!
¿Vale? No sé si lo sacan en procesión, si ahí está la romería. En el Tíbet la romería te cuestan un edema pulmonar, ¿vale? Sí. Pero el Dalai es la reencarnación de este patrón del Tíbet, que creen que tras su muerte su conciencia sutil tarda un intervalo de 49 días, como mucho, para encarnarse de nuevo en un infante que ya desde su nacimiento puede haber dado señales o muestras de su carácter especial. ¿Esto qué significa? Pues que el Dalai Lama, que tiene 89, pues que es muy posible que el próximo Dalai Lama, evidentemente, pues ya haya nacido. ¿Mm? Y saber esto...
Pero tiene que ser en 49 días. Desde que se muere el Dalai Lama hasta que los niños que hayan nacido en esos 49 días.
No. El niño ya ha nacido, pero el proceso de encarnación se produce en un intervalo de 49 días desde que ha muerto.
Ah, pero puede ser cualquier niño.
Sí, que tenga... lo que pasa es que al niño en cuestión tú desde pequeño ya le puedes ver maneras.
Como ese de la Alpujarra, que...
Ya.
Vale, entonces,
tiene una pista de aterrizaje de algo.
Sí, efectivamente. Saber que ha nacido, o saber quién es, tiene una importancia geopolítica muy importante. Una importancia muy importante, ¿vale? Como ahora vamos a ver. El Dalai Lama es para el budismo, es un maestro que ha logrado tener el control parcial o total en la muerte sobre la forma de su reencarnación y el conocimiento del lugar de su nuevo nacimiento. Cuidado. Pero no es solo un título religioso, ¿vale? Todo esto, digamos, sería la parte religiosa del Dalai Lama, ¿no? Ya lo tenemos más o menos controlado, es la encarnación de aquel patrón, va pasando, y tú más o menos, tú como Dalai Lama, ya sabes que te vas a reencarnar y vas teniendo una idea.
Que es un Soria.
Pero como digo, no es solo un título religioso, sino que al igual que le ocurre al Papa con respecto al Vaticano, que es el jefe del Estado, el Dalai Lama lo es también, en este caso, del Tíbet. El Dalai Lama, de hecho, es el jefe supremo de lo que era una monarquía feudal teocrática. Ese era el régimen político del Tíbet hasta que la invasión china de 1950. ¿Vale? Estoy hablando, digamos, de nuestros tiempos porque la historia del Tíbet da para 300 podcasts, ¿no? Todas estas idas y venidas. Entonces, pese a lo que dice la canción de Mecano, el Dalai Lama no salió por patas cuando entraron los chinos, ¿vale? Sino que permaneció en el Tíbet con un periodo de convivencia y colaboración con el gobierno de Mao de 8 años. La invasión, como digo, fue en el año 1950 y en 1951 se firmó un acuerdo entre el Tíbet y el gobierno de Mao para la abolición del régimen feudal teocrático del Tíbet, ¿vale? Donde toda la población era principalmente agrícola y había un 5% de la población que estaba al servicio del Dalai Lama, que vivía en un palacio de 1000 habitaciones o no sé qué historia. Entonces llegaron a un acuerdo diciendo, sí, aquí también vamos a implantar lo que viene siendo el socialismo, pero como esto es un poco más difícil y está esto tan alto que no dan ganas de venir, lo vamos a hacer un poquito más despacio y tú vas a ir controlando la implantación del socialismo y vas a ir, vas a controlar tú el proceso, ¿no? Aquí, digamos, como de buen rollo. De hecho, en 1954, el Dalai Lama, siempre nuestro Dalai Lama, siempre el que conocemos, hizo una gira por China, se lo llevaron por China para que viera cómo el avance del comunismo había traído bonanza y esplendor a otros territorios. Si no te das cuenta que esto es lo mejor. Y más con el frío que tenéis allí. Es que no sé cómo no te tal. En septiembre de ese año, además, viajó a China, de nuevo, a la capital, a Pekín, para reunirse con Mao, junto con el 10º Panchen Lama. Cuidado.
Panchen.
¿Vale? Se fue a ver a Mao con el Panchen Lama. Ahora veo chuchu. Vamos a hablar ahora después del Panchen Lama. Y aparte, asistió como delegado, el Dalai Lama, nuestro Dalai Lama, asistió como delegado a la primera sesión de la Asamblea Popular China, en la que se debatió principalmente en la Constitución de la República Popular China. ¿Vale? De hecho, el 27 de septiembre de ese año, el Dalai Lama fue elegido vicepresidente de uno de los comités, en concreto del Comité Permanente del Congreso Popular Nacional. Es decir, que está ahí, en los órganos de gobierno o de legislación o de tal. Finalmente, en nuestro Dalai Lama, Tenzin Gyatso, decidió autoexiliarse a la India en 1959, recogiendo una oferta del presidente indio que le había hecho en el 56, cuando visitó la India con permiso del gobierno chino. Uh-huh. Le dijo, ¿por qué no te quedas aquí? Que aquello es una movida. Y le dijo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Tú te imaginas el Cristo que se va a gobernar? Bueno, no dijo el Cristo, no. Dijo el Álvaro
Arceva.
Sí.
Que no.
Bueno, yo no te lo digo más. Tú ya lo sabes. Y mira, dijo al final, oye,
¿qué pensaba?
Que sí. Entonces realizó un mítico viaje a pie por tierra en el que fue acompañado por una multitud de miles de tibetanos y se instaló temporalmente en una estación de montaña en Mussoorie. Al año siguiente, con permiso del gobierno indio, no voy a abundar más en eso, pero es importante que sepas que, quiero decir, que no es que el tío cruza la frontera y se mete por allí, sino que todo esto está consensuado con el gobierno de la India. Con el permiso de Nehru, del presidente de la India, organiza ya y establece, digamos, el gobierno en el exilio del Tíbet. ¿Vale? Y pues plantea la estrategia que ya le conocemos de política de resistencia pacífica desde el exterior y establece allí una sede, que creo que es la que todavía tienen, donde tienen pues montan todos sus bifostios, de sus colegios, todas sus instalaciones y todo ese tipo de historias. Tras la huida del Dalai Lama, Mao tenía que nombrar un nuevo encargado del territorio del Tíbet. Y entonces puso al décimo Panchen Lama.
Ah, que le había acompañado.
El que le había acompañado, que es Choeki Gyaltsen. Pero se les agotó el amor de tanto usarlo, estamos hablando del año 59, y en el año 64 lo mete al trullo, lo encarcela, porque se ve que se está pasando de lama ya, ¿vale? Y bueno, lo encarcelan en el 64, tras la muerte de Mao, se le rehabilita un poco a este hombre, se le deja salir de la cárcel, se convierte en laico, abandona ya el lamaísmo, e incluso se casa en el
budismo. Lamaísmo. Ah, sí. Es el lama, vale.
Se casa incluso con una hija de un jerifalte del partido y tal, en el 79, y no vuelve, digamos, no aspira ya a gobernar. O sea, no sale de la cárcel, pero ya se olvida de ser lama y, por supuesto, de ser el dirigente del gobierno local del Tíbet y tal. Y muere en el año 89, supuestamente envenenado.
¡Ostras!
Es decir, que lo mismo estaba otra vez diciendo, pero si es que lo mío es ser el Panchen Lama, no estar aquí de pan y agua. Wow, vamos a un poco de subversión, ¿no, hombre? En el 89 muere supuestamente envenenado. ¿Qué es el Panchen Lama? Bueno, pues el Panchen Lama es el segundo al mando en la iglesia tibetana. Y también se reencarna.
Oh, claro.
Pero es que el Dalai Lama reconoce al Panchen Lama reencarnado. Y el Panchen Lama reencarnado reconoce al Dalai Lama reencarnado, que es como los dos tíos de la Coca-Cola que tienen la fórmula.
Ya. Yeah.
Que no pueden volar juntos.
Claro.
Entonces tú aquí necesitas, para encontrar al Panchen Lama, necesitas que el Dalai Lama, aparte de que elija una sortija, un rosario y una Game Boy que era suya, necesitas que el Dalai Lama diga, sí, 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 este es. Y al revés también.
Ya. Yeah.
Cuando se te muere el Dalai Lama, tiene que elegir tal la camiseta de los Chicago Bulls que tenía y todo eso, pero el Panchen Lama
hacen una rueda de reconocimiento ahí.
Tiene que designarlo, ¿no? De hecho, cuando murió este Panchen Lama en el 89, envenenado, hubo un grupo de búsqueda organizado por el gobierno en el exilio con un monje de alto rango al frente para buscar la reencarnación del
Panchen Lama.
Que, como digo, todas estas cosas se van mascullando, ¿no? No es una cosa que digas tú, hostia, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Y en este caso, este monje identificó a un niño que había nacido el 25 de abril del año 89. Curiosamente, el mismo año en el que había muerto el Panchen Lama. Supuestamente, como ha muerto envenenado, pues no era una cosa esperada. Y claro, pues no había nacido de antes, no lo sé. Era un niño que había nacido en el distrito de Lari, de la provincia de Nagchu, en el Tíbet, y determinó que era esa reencarnación. Y el 14 de mayo del 95, que fue, o sea, la búsqueda esta fue en el 95, y el monje este encontró y dijo, ostras, va a ser este, que además nació el mismo año que se murió el Panchen. Fue al Dalai Lama a decírselo, y el 14 de mayo del 95 el Dalai Lama designó a ese niño, Gednum Choeki Jima, como el Panchen Lama reencarnado. Va, efectivamente. Y a los tres días, el niño y su familia desaparecieron y el monje fue detenido por las autoridades chinas.
¿Qué monje?
El monje que había hecho la investigación.
Ah.
¿Vale? China se negó a respaldar ese nombramiento del Panchen Lama, por supuesto, ¿vale? Y optó por seleccionar su propio candidato, su propio Panchen Lama, que era Gyaltsen Norbu. Y este es el elegido como decimoprimer Panchen Lama de 1995.
¿Es también un niño o...?
Pues es posible, no lo sé. Ahora mismo es un señor y asiste a conferencias y reuniones oficiales del Partido Comunista, pero carece de aprobación popular y los tibetanos en el exilio se refieren a él como el falso Panchen. En 1996, es decir, solo un año después de que el niño fuera designado y desapareciera, en el año 96, el gobierno de Pekín afirmó que algunas almas sin escrúpulos habían intentado sacar al niño de contrabando al extranjero, por lo que sus padres solicitaron protección al gobierno y el gobierno se la concedió. Actualmente, las autoridades chinas afirman que saben dónde está Jima, dónde está este que fue un niño en su momento. Pero no proporcionan evidentemente información al gobierno tibetano local, ni al gobierno tibetano en el exilio, ni a nadie. Ese niño, Jima, ahora tendría 36 años. Hay una foto por ahí del niño, de cuando era niño, y por supuesto se han hecho reconstrucciones para ver el aspecto que tendría ahora. Incluso hay algunas pintadas de estas que se hacen con tinta negra sobre silueta, que de vez en cuando aparecen por ahí de liberar al Panchen, y están hechas con la silueta de la foto del niño que se hizo en su momento. La BBC, que ha hecho un reportaje recientemente sobre este tema, contactó con el gobierno chino para preguntarles, y la embajada china de Londres respondió diciendo que este chino del que usted me habla, ¿no?, es un individuo que es un ciudadano chino común y corriente que lleva una vida normal y que ni él ni su familia desean ser molestados ni ser objeto de atención pública, y por favor, BBC, encárguese usted de otras cosas. No se dedique a investigar más este tema porque esto no lleva a ningún lado. El Dalai Lama cumple 90 años dentro de un mes, es el 6 de julio. Entonces, claro, podemos encontrarnos en un caso muy complicado que puede ser una estocada bastante definitiva para el gobierno tibetano en el exilio, ¿vale? Porque necesitamos un Panchen
que reconozca al Dalai.
Que reconozca la reencarnación del Dalai. Y evidentemente, teniendo un falso Panchen, va a decir que hay
un falso Dalai.
Un falso Dalai. Pero es que no tenemos, del lado de los exiliados, no tenemos un Panchen auténtico.
No han conseguido encontrar a ninguno.
El niño.
El niño, que
el niño, claro. El niño perdido. El Jima este. Claro, pero no lo tenemos a mano. O sea, no es tu Panchen contra el mío y tu Dalai contra el mío. No, no, no. Es que el gobierno chino tiene su Panchen falso y al Panchen verdadero lo tiene escondido, prisionero, porque también se le consideraba en su momento el prisionero de guerra más, el preso político más joven del mundo, muerto, no lo sé. Pero el caso es que los dos Panchen que tenemos los tiene el gobierno chino. Y el gobierno en el exilio tiene un Dalai de 90 años. Con lo cual, pues claro, cuando este hombre se muera, el gobierno en el exilio tendrá que designar un Dalai y decir, este es el Dalai. Pero si tú te vas a tu libro dice, claro, te va a decir el gobierno chino, que Panchen, que, yeah, que Panchen ha, que Panchen ha decidido esto. No, porque es que esto ya se veía venir. No, pero dime que Panchen. Bueno, ¿y tú qué? Que tu Panchen es falso. Mi Panchen es falso porque lo digas tú. Claro. Efectivamente. Y entonces pues, vamos a traer...
Verás que pronto te encuentro un Dalai.
Efectivamente. Vamos a traer... Hay Panchen. Una situación de esta de los múltiples papas, ¿no? Como cuando el papado de Aviñón, ¿no?, en el siglo XIV. Vamos a tener una solución ahí y muy difícil para los oficialistas el tema. Porque claro, los oficialistas, ¿no?, para el gobierno en el exilio...
Yo entendí los socialistas, digo. ¿Y el Pedro Sánchez que tiene que ver aquí ahora?
Pues seguramente sea culpa de él también.
Seguramente.
¿Vale?
No, es mujer,
pues claro, quiero decir... Tú, una vez que se te muere tu Dalai, que es el verdadero Dalai, según tu libro, tienes las manos atadas. Cualquier cosa que hagas es salirte de tu propio dogma, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo?
Está mal pensado, ¿eh?
¿Cómo lo vamos a hacer?
Hay que hacer un concilio rápido.
¡Claro! Es que ese es el tema. Nosotros pronto juntamos a los cardenales y el Espíritu Santo se encarga del resto.
Claro.
Pero aquí, te lo digo en serio, lo tienen muy complicado. Entiendo que saldrán por algún lado, pero el nombramiento del nuevo Dalai Lama que haga el gobierno en el exilio no va a ser un nombramiento regular. Y puede dar lugar, no ya solo a que el gobierno chino se cachondee y te ponga otro Dalai Lama suyo, que por supuesto es lo que va a ocurrir, sino que puede dar lugar a que dentro de lo que es el propio budaísmo lamaísta, el budismo lamaísta, surjan corrientes que digan no os saquéis, sí, claro. Por muy chunga que sea la cosa, no os podéis sacar un Dalai Lama de la manga. Buda proveerá. ¿No? Claro, y el otro, ¿y si no provee? Pues se enfrentará a un problema.
A Dios rogando en el mazo dando.
Un problema no menor.
Como diría Rajoy.
Todo Buda que está ahí en el Nirvana tan guay se va a meter ahora en jaleo. Buda no está a su rollo, ya no tiene.
Pues eso, yo veo un momento inmediato en el que pueda haber dos Dalai Lama. Porque yo estoy seguro que el gobierno chino va a nombrar su propio Dalai Lama en cuanto tenga una oportunidad. Y los otros, de alguna forma, medio chunga, también nombrarán el suyo. Y ya la tendremos liada.
Y no sabía que el Dalai Lama era. Se llevaba tanto tiempo dando guerra. Pensaba que había sido.
Es que se conserva muy bien.
Sí.
O sea, tú lo miras y dices.
Pero era muy jovencito. Cuando estaba ahí en los años 50 tenía 20 y pocos.
Y no tiene 90 años. ¿Eh? Este tío no tiene 90 años. Tú cuando lo ves. Pero.
Eso por el frío se conserva bien.
Claro. No, pero por el frío. No, ya se fue del frío. Pero. Entonces, pues se les tienen una movida aquí delante importante, y todo esto es muy geopolítico, porque el Tíbet sigue, o sea, el Tíbet no son las calles de Pekín, por mucho que esté ocupado por China, es un sitio con conflicto y con movida y con mucha repercusión internacional. El Dalai Lama es premio Nobel de la Paz. Quiero decir que y hay mucha influencia del budismo en muchos sectores de la sociedad estadounidense, gente con billetes y apoyando la historia. Es una de las crisis geopolíticas y de ocupación y de refugiados importantes, y esto pues puede ser un ahora mismo del Dalai Lama, hasta que yo hablo aquí no se acordaba nadie, ¿no? Porque la situación es como estable, el Dalai Lama está en el exilio y hace sus cosas de lama, pero estamos a pocos años,
lleva 90 años sin morirse, porque claro, ¿por qué se va a morir mañana?
A muy pocos años, ya un resfriado mal curado de que todo esto vuelva a ocupar
la cadera rota,
pueda ocupar portadas de nuevo,
ya te digo,
y ya estaría.
Oye, un día nos tienes que explicar a los musulmanes cómo se
es verdad. No me.
Claro. Ahora hay califa, no hay califa, no sé. Claro. Estoy perdidísimo.
No,
califa.
Pero a ver, esto creo que también es como la risa que va por barrios. Creo que en Marruecos el jefe de la iglesia es el
rey, ¿no?
Es el rey, ¿no?
Sí, también. Sí,
creo. Bueno, supongo que sí, que va así, o sea, que el jefe de la de
religioso,
religioso es el mismo que el político, supongo.
Sí, una cosa también, bueno, descentralizada.
Claramente en Irán es así. Bueno, no es así, no, está el ayatolá y está el presidente de, pero quien manda es el que manda, el ayatolá. Y depende, bueno, si eres depende chiita, si eres chiita o eres sunita o eres. Hay otra por ahí suelta que ni una cosa ni otra.
Pues ya estaría.
Muy bien.
Y los judíos, tampoco habla de los judíos.
No,
tampoco. Si tienen ahí un súper.
A ver, no he hablado de judíos porque yo venía a hablar de los lamas, evidentemente. Pero he hecho un poco la parada en los protestantes por comparación con la iglesia católica. No pretendía establecer todo el arco de religiones, sino los que se federan, que es como muy alemán, ¿no?
Sí.
Tener una asociación. Claro. Y ustedes que tienen, ¿no?, un concilio donde los cardenales llegan de todas partes del mundo. Y entonces hay una fumata. Y usted que tiene, ¿no?, una asociación con un número de registro.
Claro.
Y con unos estatutos.
Las actas.
Y con actas.
Y lo de actas, el tesorero. Sí.
Y la votación se retransmite, claro, en directo. Sí. Por la tele. La gente, se ve a la gente echar el papel.
Así se hace la cosa.
Efectivamente. Pues ya. ¿Hemos terminado? Sí. Uh-huh. Perfecto. Pues entonces, pues con eso hemos llegado al final de este 85º capítulo, que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido, más breve, porque no estaba Paco. No, never forget que Paco no ha venido. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por el tiempo, poco en esta ocasión, que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, @romanoslocos, en Mastodon, @romanoslocos, @emilcar.social.
No,
no ceso. Y, por supuesto, el sitio normal sería en Discord, ¿no? En nuestra comunidad de Discord, sí. La cual podéis uniros a través de emilcar.fm/Discord.
Y ya sabéis que Diego os hace caso cuando pedís temas.
Efectivamente, porque todo eso se ha cocinado ahí en Discord.
Sí, sí.
Bueno, muchas gracias, como digo. Y mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el mes que viene, recibid todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir... ¡Están locos estos romanos!
José, José, tú también.
Pax, no lo ha dicho.
No lo ha dicho, no,
me ha olvidado.
No, es que me llamo mi hermano también ahora. Me están descolocando mi familia.
¿Lo decimos otra vez?
Sí, sí,
venga,
sí.
Venga, venga. 3, 2, 1.
¡Están locos estos romanos!
Ahora sí.
Escucha lo que dicen. Romana diversión. Hey, 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 escucha lo que dicen. Hey, hey, romana diversión. Hey, 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 escucha lo que dicen. Hey, 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 romana diversión. Romanos hablando, un podcast divertido, cosas interesantes, temas sorprendentes, narran historias viejas, risas y consejos, entretenimiento puro para tus oídos. Hey, 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 escucha lo que dicen. Hey, 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 romana diversión. Las leyendas contadas con gracia y pasión. Secretos revelados, pura emoción. Un podcast diferente, con mucha originalidad. Los romanos te atrapan con su genialidad. Hey, 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 escucha lo que dicen. Hey, 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 romana diversión.